Está con nosotros el doctor César Astudillo, él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense en Madrid. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, qué gusto poder saludarte a ti, a Gabriela, y charlar con el auditorio.
Igualmente.
Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Escuchábamos la voz justamente antes en la cortinilla de este tema del rector Enrique Graue. Pues, si quiere, doctor, explíquenos un poco lo que sucedió el viernes. ¿Cuál fue el mensaje del rector Enrique Graue este viernes y qué le pareció?
Mira, tienes razón con lo que acabas de señalar de la forma en la que, en primer lugar, el rector sale a hablar con la comunidad universitaria y con el público en general. No es común, déjenme explicarles, no es común que el rector haga eso. Se han utilizado algunas veces boletines de prensa, pero en este momento, por la naturaleza del caso y por lo que ha generado hacia adentro de la universidad y también hacia afuera, se estimó pertinente que saliera a dar un mensaje. ¿Cuáles son las características de ese mensaje? Me parece, déjame puntualizar. Lo primero es que el rector nos dice, la universidad no ha cerrado el caso. Porque esto es importante. La universidad es una institución muy grande, que tiene presencia en cada uno de los 32 estados de la República, y eso deriva en que existan decisiones que se toman descentralizadamente, digamos, en la facultad, en Aragón, como ya sucedió, pero también en la ENES Morelia y así en Juriquilla y así sucesivamente, a partir de normatividad que sigue las bases de una legislación general de la propia universidad. De esta manera, para tener una visión ordenada e integral, primero se esperó a que la FES Aragón, que es donde sucedió este caso de plagio, realizara su indagatoria y presentara sus conclusiones a través de un dictamen de su Comité de Integridad Académica. Pero dado que es un asunto, ha sido un asunto mediático como pocos, no es el primero y probablemente no será el último, pero sobre todo por las repercusiones que ya estaba teniendo hacia adentro y hacia afuera, como ya lo dije, esto condujo a que a nivel rectoral se decidiera, uno, consultar al abogado general para que diera su opinión sobre las posibilidades existentes. Ya sabemos, esta opinión también circuló, el abogado general dijo, bueno, es verdad que nuestra normatividad nos dice los pasos para que alguien pueda acceder al título a través de, esto está regulado, déjenme compartirles, en el Estatuto General de la UNAM, en el Reglamento General de Inscripciones, sobre todo en el Reglamento General de Exámenes, ahí nos dice, bueno, para que alguien pueda tener un examen de titulación debe cumplir con esto, sí, él también el reglamento de estudios de posgrado, pero lo cierto es que no nos decía, bueno, los pasos, y no nos dice actualmente los pasos para que se pueda, ni siquiera tenemos claridad de cuál es la, digamos, la condición, se pueda dejar sin efecto un título, hay quienes hablan de retirar el título, hay quienes hablan de invalidar el título, hay quienes hablan de nulificar o anular ese título. Bueno, todas estas características que llevarían a que la universidad diga, yo entregué este título y ahora lo voy a retirar con las consecuencias posteriores que esto puede derivar para el tema de la cédula, pues realmente el abogado general nos dijo, no existe ese procedimiento. En consecuencia, con ello, escuchamos al viernes decir al rector, me parece que ahí está la esencia del mensaje, que este es un caso que sigue abierto y que tendrá una conclusión próxima. Se buscan opciones, como lo dijo el señor rector, bajo el faro de la legalidad. Hay que recordar con el público que la legalidad impone que las autoridades universitarias, como cualquier poder público de este país, realicen, hagan solamente aquello para lo que se encuentran expresamente autorizados. En ese sentido, para que se pueda llegar a conocer la verdad en un asunto como este, eventualmente imponer sanciones y tomar medidas orientadas a que no se vuelva a repetir, bueno, pues hay que ver cuáles son esas posibilidades, ¿no? El señor rector también nos compartió cuáles son las medidas que ya se tomaron, pero sobre todo comprometió que a la brevedad se darán resultados, sin que esto, como también nos lo dijo y es muy importante, conduzca a hacer juicios sumarios derivados de estas presiones, sobre todo políticas, que estamos teniendo, porque también es muy importante señalar que lo que no se puede es a tratar de atajar una ilegalidad a través de otra, ni afrontar un acto de deshonestidad académica mediante un acto de discrecionalidad absoluta dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque también déjenme compartirles, cada vez más todas las actuaciones de las universidades públicas están sometidas, que son decisiones de carácter laboral, decisiones académicas, decisiones administrativas, decisiones de carácter gubernativo, sancionador o normativas, cada vez más son impugnadas, claro, no solo de la UNAM, sino a nivel de todas las universidades. ¿Y qué están haciendo los jueces de distrito, están dando cada vez más amparos en donde verifican si las mismas se apegan a derecho? De tal suerte que ahí está la esencia también de lo que dijo el abogado general. O sea, no podemos arriesgarnos a emitir una sanción para dejar contento a todo el mundo, pero que sea rápidamente revisable por un juez de distrito y sea rápidamente también, potencialmente anulable, porque hoy no existen esas normas que nos permitan decir, bueno, si quieres retirar un título, debes hacer esto,
claro,
y debe ser también estos órganos. Entonces, sí, me parece que la universidad actúa con cautela, pero con responsabilidad. No se desentiende, sino que el rector dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo a nuestro tiempo, tampoco es que esto se vaya a llevar muchos meses, ni mucho menos, esto tiene que estar pronto, por lo que sigue generando hoy en día a nivel de la opinión pública.
Sí, y en esto, doctor, buenos días, te saluda Gabriela. En esto yo creo que es importante el contexto, digamos, que pones, porque sí, el viernes, digamos, después del mensaje del rector, yo leía muchas voces inteligentes, voces que me parecen sensatas también, pero como muy decepcionadas, ¿no? Como decían, es que este fue un mensaje timorato, fue un mensaje débil, fue un mensaje que no corresponde, digamos, a la gravedad del momento. Creo que había como, hay muchas ansias de que esto que es evidente, donde ya se ha hablado de un plagio, donde se lo ha dicho ahora sí que desde la FES Aragón y demás, había como este impulso, pues prácticamente que se anunciara que había una sanción directa, en este caso a la ministra Esquivel. Y entonces, pues sí, los tiempos de la legalidad de pronto no son los mismos que los tiempos de la indignación, y eso creo que necesitamos insistir en ello para entender todo lo que nos estás diciendo, doctor.
Totalmente, porque yo creo que, y esto que dices, Gabriela, es súper importante, muy fácil hubiera sido para la universidad, para el rector, salir y tratar de apagar toda esta discusión pública con un acto fulminante, pero eso también, esa rapidez con la que se pudiera haber actuado ya en esta instancia, no debo decir que esto ya lleva unas semanas, pero esta velocidad hubiera sido también proporcional a la velocidad en que se hubiera podido pedir un amparo y lo hubieran otorgado. Ahí la universidad hubiera quedado todavía más mal, porque hubiera sido exhibida de que no realizó las cosas con la debida diligencia, la debida cautela, y eso es, me parece, lo que se está salvaguardando. Por eso el señor rector también dijo, a ver, voy a buscar la opinión especializada. Ahí básicamente también quiero recordar que el rector comprometió dos cosas. Uno, que va a convocar al Comité Universitario de Ética. Es una instancia que ya existe al interior de la universidad, es una instancia de carácter permanente que deriva también de una comisión, la Comisión de Honor del Consejo Universitario, para que revise toda la documentación desde la que tuvo frente a sí la FES Aragón, la opinión que emitió la Abogacía General. Déjame decirte que el abogado general realizó ahora mismo una revisión, pero no quiere decir que no hayan antecedentes. Han circulado ya algunos antecedentes, sí, también se los digo en mi calidad de soy ex abogado general de la propia universidad, y los abogados generales básicamente han venido interpretando la legislación, viendo cuáles pueden ser las consecuencias del plagio. Sobre esto hay interpretaciones que ya se han emitido en otro momento, en otro contexto, y toda esta información es la que va a tener frente a sí el comité universitario para, y potencialmente se dejó abierta la puerta de que haya una nueva comparecencia de las personas involucradas ya ante el comité, sí, claro, para esto garantizar el derecho de audiencia, que hoy es muy importante, pero también el señor rector dijo, bueno, una vez hecho esto, voy a convocar a la Comisión de Honor ya del Consejo Universitario, que es la máxima instancia representativa de la universidad para ver qué opciones tenemos y ahí sí tomar ya una decisión. Entonces, sí, me parece que se está avanzando a través de los pasos que se deben dar para que cuando la universidad tome una decisión definitiva, lo haga con todos los elementos y con la solidez que debe tener o que debe acompañar a una de estas decisiones.
Sí, estamos hablando con César Astudillo, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. César, ¿y crees, y creo que es la pregunta que también se repite, más allá del caso de Yasmín Esquivel, que si es un antes y un después, debería de cambiar algo en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre los procesos de titulación, sobre la revisión de las tesis, algo que tendría que hacerse de mejor manera?
Sí, totalmente. Es un antes y un después en esto y en muchos casos, en muchos otros ámbitos. Déjenme decirles, la Universidad Nacional, como muchas universidades, es verdad, basan su vida interna a partir de la autonomía que tenemos, a partir de normas internas que nos vamos dando, pero que también, como la legislación que emite el Congreso de este país, se va quedando desfasada, tiene omisiones, no pone los acentos a veces donde debería, no se hace cargo de muchas cosas y es necesario irla actualizando periódicamente. Me parece que en eso la universidad ya empezó a dar sus pasos. También el señor rector dijo que la Comisión de Legislación, que es otra comisión de la del Consejo Universitario, ya está poniéndose o ya se puso a analizar nuestra legislación para proponer reformas. Repito, hay que ver si el reglamento, esto debería estar básicamente en el Reglamento General de Exámenes, porque ahí está el punto, decir, bueno, para que alguien pueda someterse a un jurado con una tesis, sea de licenciatura, de posgrado, etcétera, tiene que cumplir estos requisitos, y ahí habría un capítulo de que si se advierte un plagio, cuáles son las sanciones, para prevenirlo antes de que pase el examen, e incluso si ya se otorgó el título, como es en este caso, poder retirarlo, poder anularlo, porque pues fue producto de un acto de deshonestidad. Lo es, y déjenme ponerle otro ejemplo, la UNAM ahorita está cambiando muchísimo en cuestión de género. Ahí sí se nota, todos sus órganos están siendo integrados por cuestión, por la perspectiva de género, por las designaciones que se están produciendo, de tal suerte que la universidad va cambiando, pero muchas veces cuando nos encontramos este tipo de problemas es cuando debemos de ver que hay que acelerar el paso para ir mucho más velozmente.
Sí. Cierto. Sí, porque insistimos, o sea, ahorita la cantidad de comentarios que tenemos por acá y de llamadas que dicen, pues sí, pero, ¿no? En fin, como decíamos hace rato, la muy entendible indignación que además compartimos, pues de pronto se desespera frente a los tiempos, digamos, de la legislación y de los cambios institucionales que, como tú dices, pues tendrían que ir más rápido. En fin, seguiremos conversando contigo, pero creo que fue un muy buen análisis. De verdad, doctor, muchísimas gracias por estos minutos.
Se los agradezco, Gabriela, Javier, a sus órdenes.
Muchísimas gracias.